Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar, porque en un centenar de gasolineras de nuestro país el litro de combustible supera hoy ya los 2 euros y mañana seguramente pues va a ser un poquito más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal y corriente pues hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, es decir, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de 400 litros de gasoil, que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí hoy me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación, lo acabas de escuchar, es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa, sí que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo. Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad. Un 80% de un año para otro, según esos datos del IPC. Es un incremento nunca visto desde 1980. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más. Un mismo paquete de macarrones, por ejemplo, podía costar en torno a 1 euro en marzo del año pasado y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Prácticamente, miremos lo que miremos, no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido un 10%. Pero bueno, también hay que mirar si hay algo que haya bajado. Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara la gasolina para mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto. Al final se va a cumplir lo de aquello de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que Abundio era todo un visionario. ¿Y hasta cuándo puede durar esta situación? Pues es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Y además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablábamos precisamente de los precios, Pilar, y la luz baja mañana a 246 euros el megavatio hora, hoy la estamos pagando a 284. Hoy también se cumplen 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus como pandemia. 2 años después, millones de personas que pasaron el coronavirus siguen teniendo secuelas. La pérdida del olfato o del gusto fue uno de los síntomas característicos en las primeras olas de la COVID. Hoy un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España se calcula podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Las agresiones machistas crecieron en 2021 un 9,3% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Se presentaron de media 446 denuncias al día, un 8% más que en el año anterior, y se dictaron 54.000 sentencias, de las que el 75% fueron condenatorias. Y fin de semana de frío y muy inestable, con lluvias generalizadas. El primer avance de las precipitaciones arranca hoy con la llegada de un frente por Galicia que va a cruzar de oeste a este todo el país en las próximas horas, con lluvias repartidas sobre todo en el interior de Andalucía, en el norte de Aragón y en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha informado de que son 506 las denuncias de abusos a menores en la Iglesia recibidas en los 2 últimos años en las 202 oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas. 300 de ellas son de hace más de 30 años, pero continúa el trabajo de acompañamiento a las víctimas desde el reconocimiento y también la reparación. Y este mediodía finalizan en el Vaticano los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa. Francisco celebrará mañana misa en la Iglesia del Jesús en el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que fueron proclamados santos junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El domingo se cumplen 9 años de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
La semana europea da paso a una nueva jornada de liga.
Sí, ayer en la ida de octavos de final de la Europa League, Sevilla 1, Huesca 0 y Barcelona 0, Galatasaray 0. Se va a resolver todo la semana que viene. Hoy arranca la jornada de liga con el Atlético de Madrid Cádiz a las 9. Está Correa en la lista de Simeone. El Real Madrid no juega hasta el lunes en Mallorca. Y el domingo, el segundo de la liga, el Sevilla juega en Vallecas. Y el Barcelona también el domingo recibe a Osasuna. Hoy atención a la Fórmula 1 porque es el penúltimo día de entrenamiento antes del arranque del Mundial la semana que viene. Y acaban de hablar Alonso y Sainz en Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que dice de Mercedes, de que Ferrari es el favorito. Dice que llevan 6 años diciendo lo mismo y luego arrasan, así que hay que esperar. Y a Fernando Alonso le han preguntado si con un Mercedes sería campeón del mundo y ha dicho que no, que él está en Alpine y que siguen creyendo en poder lograrlo, que es optimista para la temporada porque va a ser muy larga y puede haber evoluciones en el coche y que a medio plazo, cuidado, que podría volver a ser campeón. Le escuchamos.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso esperanzado y Rafa Nadal cree que hubiera sido bueno para el tenis una sanción más dura al alemán Zverev por golpear con su raqueta la silla del juez árbitro. A Zverev, recuerdo, se le ha castigado con 8 semanas de suspensión, pero solamente se harán efectivas si reincide.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
La invasión rusa de Ucrania pues cumple ya 16 días sin que además se vislumbre por el momento el final. La vía diplomática ha fracasado entre Rusia y Ucrania tras la reunión celebrada ayer en Turquía. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pedía Rusia. Las tropas de Putin siguen asediando muchísimas ciudades y hoy además han iniciado una nueva ofensiva. Los puntos calientes son las ciudades de Luz y de Ivano-Frankivsk en el oeste del país. Las dos están situadas a las puertas de la Unión Europea, a unos 80 kilómetros de Polonia y también muy cerquita de la frontera con Rumanía. Y también en el día de hoy está habiendo bombardeos en Dnipro, en el este de Ucrania. Los rusos pues no han logrado la victoria relámpago que buscaban y que esperaban, pues debido a la dura resistencia que han encontrado en los ucranianos. 16 días de guerra ya, que dejan por el momento 2,5 millones de refugiados, según la última cifra que ha ofrecido Naciones Unidas. Pues 2 semanas después del inicio de la invasión vamos a conocer cuál es la situación sobre el terreno y lo vamos a hacer con los protagonistas de la resistencia, con ellos, con los ucranianos. Y comenzamos en la capital, en Kiev. Allí vive Polina. Durante muchos años ha sido profesora de español. En estos meses empezaba a pensar ya en su jubilación, pero la guerra ha paralizado pues todos los planes que tenía. Ahora mismo solo vive preocupada y muy pendiente del momento en el que suenan las sirenas que avisan de los bombardeos.
Yo y mis colegas, nosotros tenemos muchas ganas de que todo el mundo sepa cómo son las tropas rusas. No se puede llamar las tropas, son verdaderos terroristas crueles. Que todo el mundo sepa cómo son.
Polina jamás pensó que iba a producirse un conflicto así. Dice que no soporta ver el sufrimiento de su pueblo. Y nos cuenta que jamás perdonará lo que están haciendo los rusos.
No tenemos ni un refugio ni un búnker cerca. Por eso nosotros intentamos buscar un rincón sin ventanas, tenemos un pasillo que está más lejano de las ventanas y nosotros escondemos allí.
Por la capital, por Kiev, pasa el río Dnieper, que divide a la ciudad en dos. Polina vive en el lado izquierdo, que por ahora es una zona relativamente tranquila.
Kiev, como sabéis, está dividido en dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Yo vivo en la izquierda. En mi barrio, yo subrayo, los últimos días, las sirenas o alarmas no suenan mucho, pero la más peligrosa para Kiev, la parte derecha.
En esa parte derecha de Kiev, en el barrio de Podil, vive Dimitro, que es profesor de literatura española. Nos cuenta lo que se está viviendo en esa zona.
Todo está bien, como es, puede ser bien en el tiempo de guerra. Tenemos mucha gente cerca de la farmacia, pues es necesario tener 2 horas para comprar algunos medicamentos en la farmacia, por ejemplo. Pero todo, la vida es normal. Tenemos el bombardeo cada día, pero es okay para nuestra vida.
El desabastecimiento es ya importante, pero Dimitro está viviendo estos días con relativa calma. Está aprovechando para trabajar y llevar a cabo muchas de sus investigaciones. Cada 9 de marzo, Ucrania conmemora el nacimiento de su poeta más importante, Shevchenko. Este día, pues, es siempre muy especial para el profesor Dimitro. Es un día de celebración. Sin embargo, este año, pues, la situación es completamente diferente. Dimitro pasó el día encerrado en su casa y con su país en guerra.
Es la vida que tenemos esos días. No hay muchos productos, claro, pero tenemos pan en los supermercados, en Podil. El problema es medicamentos, sí. Muchísima gente cerca de la farmacia, porque en nuestro distrito tenemos solo una farmacia para Podil.
Pues esto es lo que está ocurriendo en el centro histórico de Kiev, pero si nos desplazamos unos kilómetros hacia el norte, la situación es bastante más compleja. A diario se producen bombardeos en las ciudades de Gostomel, en Bucha o Borsel. Y vamos al sur de Kiev. Hasta ahora era una zona algo más tranquila, pero vemos que esta noche, pues, ha producido un fuerte ataque en la ciudad de Barisivka. Un ataque bastante fuerte y contra la población civil. Muy cerca de este punto se encuentra Andrés, con 66 años, ha decidido alistarse al ejército como reservista.
Todo bien, en general, solamente que ahora estamos oyendo explosiones y a distancia de unos 10-20 kilómetros tenemos aquí una aldea próxima llamada Barishivka. Hoy por la noche, a las 2:30 de la madrugada, hubo un ataque y bombardeo, y nosotros aquí oímos estas explosiones.
Seguimos este recorrido en el noroeste de Ucrania, concretamente en la ciudad de Kharkov. Es sin duda una de las más castigadas por esta guerra. Los bombardeos allí no paran, son continuos y la ciudad está literalmente reducida a escombros. Allí vive Rostislav. Cuando empezaron los bombardeos no se lo pensó. Salió de su ciudad para ayudar en lo que fuera.
Y el día 24, pues eso, me desperté al escuchar disparos y bombardeo. Y nada, he decidido aportar mi granito de arena. He ido al BIF, a los almacenes, donde se guarda la ayuda humanitaria que viene desde países de Europa, de la gente que dona material médico, y lo he llevado a mi ciudad, a Kharkiv.
De Kharkov a Leópolis hay más de 1,000 kilómetros la distancia que recorrió Rostislav en plena guerra. Ayer regresó de nuevo a Kharkov cargado de medicamentos y provisiones. Y esto fue lo que se encontró.
Ayer entré de vuelta por la tarde y, bueno, la ciudad es irreconocible. Está vacía completamente, cristales rotos, casas rotas. Mira, justo se oye un bombardeo ahora mismo. No sé si lo puedes escuchar tú.
Pues cuando hablábamos con él hace menos de una hora, estaban cayendo bombas sobre su ciudad y la conexión móvil era bastante inestable.
A ver, Kharkov es mi ciudad natal. Yo amo muchísimo esta ciudad. Es una ciudad completamente pacífica. siempre hemos sido famosos por nuestras universidades. Tenemos tres premios Nobel aquí, muchísimas, o sea, decenas de universidades, muchísima industria. Y la verdad es que cuando ayer entré en la ciudad, o sea, me salían lágrimas, no lo sabría ni expresar, porque todo esto pasó muy de repente, nadie lo esperaba y nadie creía que iba a pasar esto.
Y si seguimos este recorrido, este viaje por Ucrania, llegamos hasta el suroeste, hasta la ciudad de Odessa. Allí está el mayor puerto ucraniano con salida al Mar Negro. Es un punto clave que le interesa conquistar a Rusia porque le daría pleno control sobre la orilla norte de este mar. Allí los milicianos están viendo cómo numerosos vehículos anfibios rusos tratan de entrar en la ciudad. Nos lo cuenta Roman.
Ayer se nos acercó un buque militar a nuestras costas aquí en Odessa. Ha avanzado 5 misiles, pero parece ser que hemos derribado a todos los misiles estos. No han causado daños algunos, pero parece ser que están averiguando la posición de nuestros cañones.
Pues dice Román que él se va a quedar allí, en Odessa, resistiendo. Esta es la situación contada en primera persona por algunos de los que están aguantando allí en Ucrania, en una guerra que dura ya 16 días y que deja por el momento 2,5 millones de refugiados. Bueno, y está entrando, estamos notando ya, de hecho, los efectos de un frente que volverá a recorrer la península de oeste a este y que va a dejar hasta el próximo miércoles lluvias, especialmente en el centro, en el oeste y también en el sur de la península. Además, en 9 días, el 20 de marzo, este año, llega la primavera, aunque llevamos ya semanas notando uno de sus principales efectos. Pues eso, que los estornudos son la verdadera banda sonora de la primavera. Se calcula que casi 16 millones de españoles padecen algún tipo de alergia, cerca del 30% de la población. Y resulta que los síntomas que antes se disparaban, sobre todo en abril y en mayo, pues se están adelantando por la falta de lluvias que estamos teniendo por todo nuestro país. ¿Problema? Pues que al mismo tiempo seguimos con una incidencia del COVID que supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y volvemos a la confusión de síntomas. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Hay diferencias en los síntomas que nos pueden ayudar a distinguir si lo que tenemos es alergia o es COVID?
Sí, bien sencillos. En el COVID la mucosidad es espesa, de color amarillento, no suele haber estornudos. Y hay otros síntomas que en la alergia no se dan, como la fiebre, los dolores musculares o la tos seca. En el caso de la alergia, los estornudos son frecuentes, la mucosidad transparente y nos pica más la nariz. También picor de ojos e incluso oídos que no se dan por el coronavirus.
Bueno, pues eso, que se adelantan los síntomas de la alergia y en este momento, claro, se confunden con el coronavirus. La buena noticia es que vienen lluvias que nos hacen mucha falta en todo nuestro país. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Prepara tren!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que quedamos! Oh, ¡qué juego!
Este viernes desde las 8:30, partido de Liga. Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Y arriba!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. ¡Hola, niños!
¡Hola, bebé!
Hola, Pepe. Buenas
Paco tardes. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de renovar.
Con este robot aspirador 13 Plus, tan deseado, de 729 a 499 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado esta mañana lo que nuestro bolsillo sabe ya desde hace tiempo, que el IPC ha subido en nuestra región un 1,3% en febrero respecto al mes anterior. Mónica Álvarez.
Sí, así es, Pilar. En términos interanuales, la inflación acumula ya en Madrid una subida del 6,9%. Donde más han aumentado los precios han sido en la vivienda, el transporte, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Por el contrario, han caído, pero muy ligeramente, en las comunicaciones y la medicina.
Pues enseguida vamos a contarte más cosas que te interesan, pero antes nos vamos al tráfico. DGT Enrique Merchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital madrileña como en las rondas de circunvalación. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento de entrada a Madrid en la A1 en el entorno de Las Tablas. Pero eso sí, hoy es viernes, comienza el fin de semana, por lo que aumentan los desplazamientos. Por tanto, extremen las precauciones en la jornada de hoy.
Gracias, Enrique.
A ti.
Bueno, cada vez está más cerca el día en el que nos quitaremos la mascarilla, que ganas tenemos, ¿eh? Y también en los interiores. Y ese será el momento de volver a presumir de sonrisa, Mónica.
A veces es verdad que llega pronto, Pilar, así que hay que ponerse manos a la obra, y si tienes algún problema bucal, recurrir a expertos como la Clínica Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial, bueno, pues es una de las mejores soluciones.
El doctor Carlos Gómez Oliveres, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Los implantes no dejan de ser unos tornillos, y entonces esto es mecánica y física lo que empleamos para ubicar nuestros implantes, que son de forma distinta, en huesos remanentes, en los que los implantes clásicos, que yo los he usado durante 15 años y ahora hace 20 que uso estos otros, pues no se pueden colocar si no es con otra sistemática distinta y más tiempo, conseguir con menos agresividad y menos tiempo la misma efectividad que con los implantes clásicos, pero con mucho menos trauma.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto dura el tratamiento y se realizan con sedación?
Pues mira, la sedación no es obligatoria, y nada más personas nerviosas o si son tratamientos de 20 implantes y muchas extracciones, está recomendado. La duración de la intervención es desde 6 minutos a 2 horas si colocamos toda la boca. El paciente sale con provisionales colocados fijos sobre los implantes, y entre una semana y un mes es cuando tiene la prótesis definitiva, porque varía la cicatriz. Si tenemos que hacer extracciones de cicatrización y es toda la boca, pues entonces nos vamos a un mes, pero son tratamientos que de otra forma tardarían un mínimo de 6-7 meses.
O sea que hay muchísima diferencia, desde luego. Doctor, ¿cómo solucionan aquellos casos de implantes en los que hay pérdida de hueso?
Cuando hay una pérdida extrema de hueso, nosotros desde hace 5 años trajimos los implantes corticales basados en las placas de fractura, pues con un buen diagnóstico del paciente y haciendo una reproducción de su maxilar en una impresora 3D, vemos qué implantes se le adaptan mejor, intervenimos, lo colocamos y son también inmediatos, de carga inmediata, y también en un mes tienen terminados esos casos que yo cuando lo hacía tardaba un año y medio por la regeneración, o sea que hay que hacer elevación del seno, esperar 6 meses, colocar el implante, esperar otros 4 o 5 meses y luego ya empezar la prótesis. O sea que con una sola intervención lo solucionamos todo, y de una forma mucho menos agresiva.
¿Cómo avanza la tecnología también en estos casos? Claro, claro que sí. Doctor, ya por último, nos imaginamos que se puede financiar el tratamiento.
Sí, efectivamente, todos los tratamientos nuestros se pueden financiar, hacemos todo tipo de odontología y la financiación es hasta 5 años, lo único que tienes que hacer pues es consultarla, acudir a la consulta, recibir un diagnóstico y decidir.
Pues acabamos de hablar con Carlos Gómez Oliver, que es director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid. Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Natur Tierra. ¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a viernes 11 de marzo, se cumplen 18 años ya de unos atentados que no podemos olvidar y que dejaron una herida muy, muy profunda en la ciudad de Madrid. Yo creo, Mónica Álvaro, sí, que si os pregunto qué hacíais ese día, cuando os enterasteis a primera hora de la mañana de esta noticia, ¿no? Es uno de esos momentos que jamás se puede olvidar.
Jamás, jamás. Yo estaba escuchando la radio también, me enteré por la radio y bueno, pues recuerdo ese momento. Además, estaba en el baño, me acuerdo perfectamente de ese día.
Claro. Yo también me acuerdo. Iba al hospital a una revisión con mi mujer, porque íbamos a tener a nuestra primera hija, o sea que me acuerdo.
Fíjate,
perfectamente.
Madre mía.
Y luego me tocó trabajar toda la noche recorriendo los hospitales madrileños en el programa Cielo Abierto de Enrique Campo, con lo cual me acuerdo perfectamente porque trabajaba en deportes y ese día anularon el programa deportivo de por la noche y tuvimos que trabajar para otras circunstancias.
Todos, claro. yo también. Estaba en el telediario de Televisión Española y tuve que ir a cubrir todo lo que pasó en Santa Eugenia y lo recuerdo además con muchísima emoción y con relatos y testimonios desde luego muy impactantes. Bueno, recuerdo hoy en Madrid del 11M.
Sí, como suele ser habitual, además este año ya sin restricciones, el acto institucional en la Puerta del Sol de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, luego a las 10:30 el de los sindicatos en Atocha, el del mediodía en el Bosque del Recuerdo del Retiro, esa suelta de globos de la Asociación Víctimas de Terrorismo y como suele ser habitual cada año también, ya 18, ese recuerdo, ese homenaje se va a trasladar esta tarde a las estaciones de Santa Eugenia y del Pozo Entrevías, donde los vecinos recordarán a las 192 personas que murieron y luego también, por supuesto, al GEO, a Francisco Javier Torrunteras, que murió días después en una explosión en Leganés en un operativo para intentar detener a los supuestos responsables de ese atentado del 11M. Madrid que recuerda a sus víctimas 18 años después, pero la vida sigue. Vamos a hablar también de Ucrania, los niños 28 con cáncer que llegan esta tarde a Madrid. ¿Dónde van a ir? ¿Cómo se les va a tratar y dónde van a dormir? Lo vamos a saber en unos minutos aquí en la cadena COPE. Por supuesto también que vamos a hablar de lo que van a tener que hacer a partir del verano los que tienen carga y descarga en la capital, que son muchos transportistas. pueden dejarlo de manera gratuita, sí, por supuesto, su vehículo, pero tendrán que hacer como en el parquímetro, tener una aplicación y decir que están cargando y descargando. Si no, les pondrá multa. Luego contamos cómo se pueden descargar esta aplicación y cómo funciona.
Todo esto y mucho más en unos minutos aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los precios, volvemos a hablar de los precios porque se han disparado un 7,6% en febrero y marcan la inflación más alta desde hace ya 35 años. Para encontrar un mes con una tasa de inflación interanual superior, pues habría que remontarse a diciembre de 1986. Suben sobre todo la energía y los alimentos. Mira, hace un año llenar un depósito medio de gasolina nos costaba unos 59 euros. Pues hoy lo pagamos justo al doble. Para poder llenarlo nos tenemos que gastar 110 euros. Pero no solamente son los carburantes. La luz ha subido un 80%, un 30% el aceite, un 20% la pasta y un 12% la carne. Los analistas ya advierten que esto además puede ser solo el principio. Todo va a depender de cuánto se alargue la guerra de Ucrania, cuyo impacto se va a notar todavía más en el IPC de este mes de marzo. María Jesús Fernández de Funcas nos dice a continuación lo siguiente, es la fundación de las cajas de ahorro.
Cada vez son más las categorías de bienes y servicios cuya tasa de inflación se mueve al alza, fuera de los productos energéticos, lo que indica que se va generalizando el proceso de transmisión de mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo.
En estos 16 días de invasión rusa, 2,5 millones de personas han huido ya de Ucrania y ACNUR calcula que hasta 4 millones pueden terminar saliendo del país si no cesa de manera inmediata el conflicto. Solo hasta Polonia han llegado más de 1,5 millones, mientras los ataques sobre objetivos civiles continúan. Son niños que viven en un orfanato de Kiev mientras son evacuados por parte de Cruz Roja. Aviones rusos han bombardeado la ciudad de Dnipro, en el oeste, donde, según los servicios de emergencias ucranianos, los ataques se han producido sobre una guardería, un edificio de viviendas y también una fábrica de calzado. Rusia, además, mantiene que se ha hecho con 2 aeródromos militares claves para la defensa de Ucrania. Esta mañana, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, pedía 500 millones de euros más del presupuesto comunitario para poder enviar a la resistencia ucraniana. Y el turismo, el sector más castigado por la crisis económica provocada por la pandemia, empieza a levantar cabeza. Cantabria, que fue una de las comunidades con mayor ocupación hotelera el verano pasado, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más buscados, como explica en COPE Javier López Marcano, que es consejero de Industria, Turismo e Innovación de Cantabria.
Es la tierra en la que uno entra primero en contacto con la naturaleza. Y un relato muy aproximado de todo aquel que quiera venir a Cantabria y hacer un resumen de lo que es España. Porque de todo lo que es España, de todo lo que tiene España, nosotros tenemos una parte. Y en algunas cuestiones tenemos muchísimo más.
Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía COPE, en este 11 de marzo, en este segundo viernes de cuaresma. A esta hora te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Desde el Colegio Arzobispal ofrecemos durante este mes de marzo una serie de charlas para las familias de nuestro colegio y también para todas aquellas que estén interesadas en el crecimiento del matrimonio y en la educación de los hijos. Este año tenemos la suerte de contar una vez más con ponentes de lujo que van a ahondar en los retos, las dificultades y las relaciones que se dan dentro de la familia.
Es Iñaki Martínez Rasti, uno de los formadores del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid, hablando de las charlas para familias que, después del éxito del año pasado, han querido volver a organizarse este curso para ayudar a los padres en la formación de sus hijos. Ayer en la inauguración contaron con la participación de los iniciadores del proyecto Amor Conyugal, Magui y José Luis, un matrimonio afincado en Málaga que, después de vivir una profunda crisis matrimonial en sus primeros 10 años de casados, vivieron una conversión en el santuario de Fátima y encontraron en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II las claves para llevar a miles de matrimonios a otra dimensión de su vocación, ser capaces de entregar totalmente la vida por su marido, por su mujer, como lo hace Cristo por ellos. Así nació Amor Proyecto Conyugal. Hoy este matrimonio habla del amor sin tabúes, con todos sus matices, con lo que, claro, supone de cruz y de resurrección también. En esa charla de ayer reflexionaron precisamente de cómo superar las dificultades en la familia, especialmente dentro del matrimonio, así nos lo contaba este espejo Magui.